El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
Este Se reparte en el mundo está colocado en un debate del mundo contemporáneo, en el que estamos viendo desde la administración de Donald Trump en Estados Unidos, como nunca antes, una radicalización de una fusión de estructuras de dominación que ya no sostienen, vamos a decirlo así, fronteras muy claras entre sus límites y generan una nueva amalgama en la composición de los poderes mundiales y de los sujetos concretos de dominación, es decir, quienes detentan el poder. Y estamos asistiendo a eso, como digo, radicalmente visualizado en el gobierno de Donald Trump y la presencia, por ejemplo, de Elon Musk como un agente fundamental de ese gobierno. Estamos hablando de la persona más millonaria en este planeta, es la que más ganancias tiene en el mundo entero y que decide, entre comillas, salir de su lugar de privilegio económico y de disfrute y de manejar muchos poderes y la economía detrás de las cámaras, escondido, por decirlo de alguna manera, como han funcionado en gran parte las élites económicas en el mundo, para adoptar un rol en el gobierno, es decir, exponer su visibilidad, su rostro, su sujeto y su persona en el lugar de la disputa política, que suele ser un escenario de alta exposición y, por tanto, entre comillas, de alto riesgo sobre los prestigios personales. Algo parecido podemos ver, por ejemplo, en la presencia del gobierno de Daniel Noboa en Ecuador, que va a disputar en la segunda vuelta electoral la posibilidad de reelegirse como presidente del Ecuador. Daniel Noboa es el hijo de una familia la más adinerada del Ecuador, la familia de los Noboa, asentada en la provincia del Guayas, en ese país, muy ligado a los negocios bananeros, muy ligado a los negocios bancarios, muy ligado a los negocios de exportación, y que coloca a un hijo suyo que ya tenía un lugar de privilegio colectivo o familiar en el usufructo económico y del poder, o sea, alta influencia en el poder político, directamente a disputar el escenario de la política. ¿Qué está pasando? Solo para citar un ejemplo, y cuando empecemos a ver la configuración de las candidaturas en Bolivia, nos podremos encontrar como personas como Samuel Doria Medina, que históricamente, siendo un empresario con una capacidad de acumulación económica muy alta, también aparece y se presenta en el escenario electoral como un lugar de disputa directa, intentando gobernar de manera directa. Y así podríamos ir colocando varios personajes y lo que está ocurriendo en esta recomposición de la manera en que se fusiona, se amalgama, se reconfigura, voy a decirlo así, los sujetos concretos de la configuración de las élites económicas y las élites políticas en los escenarios de dominación en nuestros países. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está apareciendo? Podríamos decir que la expresión más interesante en Bolivia a ese nivel de lo que es una articulación de una construcción histórica de las élites de dominación y lo que está ocurriendo en el mundo contemporáneo en Bolivia es la presencia del señor Claure. Señor Claure, que tiene una capacidad de acumulación económica, se debe ser una de las personas con más recursos económicos referida a Bolivia, aunque no vive en Bolivia, de nacionalidad boliviana, pero que tiene una alta exposición mediática, le encanta la exposición mediática, ya sea a través del fútbol, ya sea a través de sus comentarios políticos, o ya sea por el jet set, por cualquier tema, tiene una alta exposición mediática e intenta tener un nivel de influencia política. Ha anunciado, ha estado sacando encuestas para influir en la decisión política de la gente en Bolivia, ¿no? A través de distintas coberturas de estructuras mediáticas, y ha anunciado una macroencuesta a ser presentada los primeros días de abril. Y opina de todo, es decir, opina de fútbol, opina de política, opina de la economía del país, tiene intereses ligados directamente a la explotación de litio, a la conexión con el manejo de semillas de transformación genética, está ligado a negocios del fútbol, como digo, que le permite una visibilidad y una articulación transnacional. Ese es un elemento importante hoy para las nuevas élites, la visibilización de sus actividades como actividades, entre comillas, exitosas, pero ligadas al disfrute, al ocio, sea el fútbol, sea la música, sea los medios de comunicación, sea la organización de eventos, como un mecanismo de exposición de ese su lugar privilegiado, ¿no? Tiene intereses en temas de minerías de transición, minerales energéticos, por eso lo del litio, etcétera, etcétera. Y es capaz de opinar de todo articulando, podríamos decir, y esto es una de las cosas más importantes en las configuraciones discursivas de los sectores dominantes hoy, articulando tres cosas que se fueron constituyendo históricamente en esta suerte de comportamiento de las élites como propietarias del mundo y de nuestros países. Marcelo Claure habla como si fuera el dueño de este país, el que estaría en el lugar privilegiado de darle lecciones a quien sea. Y lo voy a poner un ejemplo del fútbol. No hace mucho tiempo, Marcelo Claure se animó a, o sea, hace unos 2 años, 3 años, mantuvo una discusión muy fuerte con el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, diciéndole lo que tenía que hacer o no, lo que debería obedecer o no, independientemente de las críticas a la Federación Boliviana de Fútbol, es decir, no son santos de mi devoción, por decirlo de alguna manera. Pero Marcelo Claure asume la posición de decirle lo que tienen que hacer, lo que está válido, lo que no está válido. Asumen los criterios de verdad. Y cuando digo Marcelo Claure, está hablando de una manera en que se están configurando las élites. Es la manera de hablar de Javier Milei, de Bukele, de Daniel Noboa, de Donald Trump, para citar algunos ejemplos. Es la misma manera de la actuación en que su voz se convierte en el único criterio de verdad que debe ser seguido por los otros. Y hace poco, hace una semana, 2 semanas, les estaba diciendo en un medio de comunicación, hablando de fútbol, ¿quién debería ser o no ser el presidente del equipo rival del Tigre, de The Strongest? Independientemente de que tenga una directiva desastrosa a los del Tigre, lo que hace Marcelo Claure es esta sensación de dueñidad de todos los espacios, que incluye como el mecanismo de exposición de su éxito, su gestión en el fútbol. Y esto me parece fundamental porque junta, como decía, tres elementos históricos de la configuración de las élites. Un elemento es lo que podríamos llamar la patronalidad. Es decir, las élites en nuestros países colonizados, surgidos en la periferia, en el sistema mundo, y que vivieron esas élites de las migajas, por decirlo de alguna manera, de los espacios dominantes, ¿no?, de la centralidad colonial y de los llamados países desarrollados, que les asignaron territorios de administración vía el usufructo por renta, por ejemplo, el cobro de impuestos, la administración de peones en un sector por la vía de los obrajes, por ejemplo, y las encomiendas en la época colonial. El encomendero tenía un territorio que administrar y una población a quien extraer el impuesto para trasladar al centro colonial y quedarse con una parte. Al generarse este mecanismo intermediario sobre las estructuras de dominación centralizadas, las élites locales generaron una fuerte subjetividad del patronazgo. Es decir, un trato que al mismo tiempo es profundamente déspota, discriminador sobre quienes hacen parte de su estructura de patronazgo, y al mismo tiempo un trato, entre comillas, benefactor para facilitar que esos sectores les sean leales a través del usufructo de algunos elementos como la fiesta. Los patrones generaban un dominio violento, el ejercicio del látigo, la obligatoriedad, el alzar la voz, el minimizar e inferiorizar a las familias de los pongos, de las pongas, ¿sí? Y al mismo tiempo eran quienes apadrinaban a sus hijos, a sus hijas, intentaban hablar el mismo idioma, ¿no? Les daban el trago y la comida, donaban una vaca para la fiesta, ¿no? Regalaban algo a la familia que se estaba casando en su lugar del pongueaje. Es decir, el sistema patronal generó una suerte de propiedad, de decir cómo tienen que vivir las familias, de mandato durísimo y cruel y altamente violento, con un sistema de convencimiento vía la configuración de lealtades. Algo así funciona con Marcelo Claure, ¿no? Demuestra que es el patrón del país y al mismo tiempo le regala a la gente jugadores de fútbol, por decirlo de alguna manera. Y genera, en este sentido, una vuelta a una relación profundamente patronal que está anclada en nuestra subjetividad. Es decir, quienes sufrimos los niveles de explotación y de exclusión, también reproducimos nuestras lealtades a esta forma de ejercicio patronal. Esa forma de ejercicio patronal se junta con una cosa que podríamos llamar la señorialidad. ¿Qué tiene que ver esta señorialidad? La señorialidad configuró a nuestras élites en esta idea fundamental de que la única manera de ser señor, de ser señora, de ser auténticamente sujeto o sujeta, era imitando a los centros dominantes, solo que imitándolos, radicalizando su comportamiento. Entonces, la señorialidad y la configuración de nuestra señorialidad en el país constituyó élites de imitación grotesca. Recordemos, aquí alguna vez me ha gustado utilizar este tipo de ejemplos, la construcción de la Casa Dorada en Tarija o del Castillo de la Glorieta en Sucre, que fueron construcciones de finales del siglo XIX, es decir, cuando había pasado el proceso colonial y éramos un país independiente. Pero las élites radicalizaron sus formas de imitación de lo que consideraban que era exitoso en la arquitectura, en el mundo dominante, y los radicalizaron de manera grotesca en nuestros países. Eso desborda a las élites y llega también a los sectores populares, lo que genera una suerte de imitación aún más caricaturesca. A mí me gusta poner siempre el ejemplo de las fiestas de 15 años, donde vestimos a nuestras hijas, a nuestras sobrinas, a nuestras parte de nuestra familia, de princesitas del paso de la época del feudalismo a la época imperial. En Europa les hacemos bailar el vals del siglo XVIII, en Europa reproduciendo formas de presentación de la niña a la sociedad porque ya había menstruado y se convertía en un proceso de mercancía en las transacciones entre las élites europeas y era posible de ofrecerle matrimonio como el mecanismo de enriquecimiento, y reproducimos un tipo de fiesta de 15 años que hoy en Europa nadie la celebra de esta manera, pero lo hacemos aquí en esta construcción de nuestra señorialidad. Y entonces las élites locales, a diferencia de Trump, por ejemplo, necesitan radicalizar sus formas, o de Elon Musk, porque no tienen el mismo poder que las élites centrales. Y entonces radicalizan sus discursos haciendo una suerte de caricatura media grotesca de las expresiones de las élites de los centros del poder transnacional para asemejarse lo más posible a ellas. Entonces, gran parte del comportamiento de estas élites, Tuto Quiroga lo podemos ver haciendo esto con mucha facilidad, Tuto Quiroga tiene un comportamiento profundamente señorial, ¿no? Samuel Doria Medina lo mismo, o Manfred Reyes Villa, o podemos ver esto bastante concentrado en Marcelo Claure, es decir, esta ligación entre patronalidad y señorialidad en sus formas de comportamiento. Ahora, en esa construcción de señorialidad, Marcelo Claure tiene una posición distinta a Tuto Quiroga o al propio Samuel Doria Medina, a pesar de que Samuel Doria Medina tiene una perspectiva económica más transnacional. Y es que su presencia la hace desde afuera. Recordemos a Gonzalo Sánchez de Lozada y su capacidad de convencer a gran parte del pueblo boliviano electoralmente con su acento gringo, siendo boliviano, pero hablando como si fuera gringo. Marcelo Claure es el boliviano exitoso afuera, y que ya no tiene residencia, por eso no puede ser candidato aquí en Bolivia, pero puede hablar como le da la gana de Bolivia y dar órdenes y decir lo que está bien y lo que está mal, decir lo que es verdad y lo que no es verdad, porque tiene un lugar de privilegio en el poder al interior de las élites que le coloca en un lugar privilegiado de dominación. Y articula esto. Pero eso articula un tercer elemento que es el que quisiera incorporar, que tiene que ver con estas élites contemporáneas. ¿Por qué Elon Musk, siendo el hombre más rico del planeta, decide quemarse, entre comillas, en la acción política? Porque le interesa acumular más. porque hemos llegado a un desenfreno de la acumulación. Lo mismo con Marcelo Claure. Marcelo Claure se hablaba hace unos años de su cercanía al gobierno del movimiento al socialismo en la pretensión de generar negocios económicos, que era parte de su negocio. Y necesita una cierta legitimidad social, es decir, que haya sector pueblo que reconoce en él un valor. Y por eso le es importante invertir en el fútbol, y en este caso en el Club Bolívar. Y así como puede invertir en otros equipos en el mundo. Porque necesita una exponerse mediáticamente y exponerse exitosamente para generar legitimidad de convencimiento. Es lo que se llama, en el mundo de hoy, Rita Segato habla con mucha fuerza de esto, de la noción de dueñidad. Es decir, las élites de hoy han radicalizado sus sensaciones de dueñidad del mundo, de todo. Son dueños del planeta entero, de todos los territorios, de todas las personas, de todos los cuerpos. Son capaces de decirle al mundo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Esta noción de dueñidad llevada al extremo, ya había la noción de propiedad siempre en las élites. Pero la noción de dueñidad nos lleva a una radicalización de ese sentido de propiedad y esta toma del territorio de las personas, de los cuerpos, de las vidas, de todas las dimensiones de la vida. Y esta noción de dueñidad de las élites actuales les permite generar esta nueva amalgama que junta actores políticos, eso que en algún momento se llamaba clase política, que era los operadores políticos de las élites. Ahora, las élites actúan directamente como operadores, operadoras políticas, son operadores económicos y no tienen ningún problema en cruzar estos límites. O sea, antes el robo y el usufructo de lo público, de lo compartido por estas élites se buscaba esconder, hoy se muestra, ¿no? Donald Trump, el día de su posesión, puede lanzar su propia criptomoneda y ganar, no sé, 40 millones de dólares en un solo día, y lo dice públicamente. O sea, dice, estoy ligando mi poder político a mi poder económico, y este mi éxito es el que les permite a ustedes vivir, porque junta esta suerte de articulación de patronalidad, señorialidad y dueñidad sobre las personas. Yo, que encarno el éxito, soy el único que les puede salvar, por decirlo de alguna manera. Y no les voy a salvar dándoles, sino simplemente generando oportunidades. Depende de ustedes. Y si ustedes no son capaces de tomar las oportunidades, pueden ser sacrificados y asuman su sacrificio. Ese es un poco el discurso de Donald Trump, o es el mismo discurso que utilizó Javier Milei y que generó convencimientos en sectores juveniles y en sectores populares votando por Javier Milei en la Argentina. Y por eso Marcelo Claure puede opinar sobre todo, de todo, y decir lo que hay que hacer. No solo es opinar, no es un opinador, sino dice lo que hay que hacer, reproduciendo esta lógica de patronalidad. Les dice a todos, les dice a la prensa, le dice al gobierno, le dice a los actores políticos de la oposición, es decir, a esos que se están disputando quién es el candidato mejor de la oposición de derecha en el país, les dice lo que tienen que hacer. Le dice a la Federación Boliviana de Fútbol, o le dice al Club Die Strong, es decir, le puede decir a quien sea lo que le toca hacer, porque combina con mayor radicalidad esta señorialidad, esta patronalidad y esta dueñidad. Ponía el ejemplo de Marcelo Claure, pero podríamos hablar del conjunto de las élites y de los actores políticos que están apareciendo en los bloques de oposición disputándose las candidaturas en una posible salida del gobierno del movimiento al socialismo para otro escenario político en el país. Frente a esos nos toca ver qué hacemos hoy desde el campo popular, frente a esa construcción discursiva. ¿Por qué esa discusión, esa construcción narrativa, discursiva, simbólica de las élites, que junta señorialidad, patronalidad, dueñidad, ¿sí?, que se radicaliza en el mundo contemporáneo, genera una articulación entre actores políticos, actores económicos, consorcios transnacionales y sistemas mafiarizados? Es decir, también la economía mafiarizada se mueve en estos espacios y las élites legitiman eso. Es decir, se sabe que Daniel Noboa y sus negocios a través de la banca y el sistema platanero está vinculado necesariamente a un mundo de mafiarización de la economía, ya no llamaría ilegalización, sino la incorporación de economías de tráfico de todo tipo, y que hacen a la acumulación económica de su sistema bancario y de su poder económico, y están dispuestos a colocarlo en el poder político. Este conglomerado hace que el sujeto hoy de las élites sea diferente al de hace 20 años, al de hace 50 años. Nos estamos encontrando una recomposición de las élites en el mundo. Y necesitamos entenderlas para saber qué hacemos. Y detrás de eso hay un montón de dinero. Eso no ocurre por la presencia mesiánica de una persona, de Javier Milei, de Trump. No, detrás de eso hay inversión económica altísima, en otro programa podemos hablar de ello, que genera una cantidad de institucionalidades con fondos económicos, con procesos de formación a cuadros intermedios, con estructuras políticas partidarias, con recursos económicos para medios de comunicación y el rol de la estructura mediática, inversiones económicas en plataformas digitales y en todo lo que llamamos redes sociales, fuerte, ¿no? Incorporación económica en la construcción discursiva de la cultura y por tanto luego financiando acciones culturales que les favorecen, aunque no sea discursivamente, pero les favorecen en la construcción de una subjetividad que acepta y genera aplausos y beneplácito a esa señorialidad, a esa patronalidad y a esa dueñidad. Solo fíjense los periódicos deportivos en nuestro país o los programas deportivos. Y miren cómo se ha configurado una estructura de alabanza, podríamos decirlo así, alabanza entre comillas, a la gestión de Marcelo Claure en el Club Bolívar, en términos de éxitos futbolísticos y de éxitos de gestión institucional empresarial. Eso no ocurre de manera, voy a decirlo así, inocente. Ocurre porque hay una estructura de inversión que necesita construir en los medios de comunicación una visión favorable a quien expresa como sujeto, en este caso Marcelo Claure, esta articulación entre señorialidad, patronalidad y dueñidad. Más allá de los éxitos deportivos del Bolívar, es decir, hay una configuración discursiva que genera esto y que produce lealtades en los sectores populares como en los sistemas de patronalidad y señorialidad que se amplifican en los sistemas de dueñidad y toda esta articulación, ¿sí?, en los sectores populares, es decir, la aceptación de este tipo de sujetos como quienes tienen la verdad y la razón y a quienes debemos pleitesía y obediencia y finalmente la aceptación de nuestro propio sacrificio para el sostenimiento de estos sujetos. Pero de eso y cómo respondemos desde el campo popular podemos conversar en otro programa. Me alargué más allá de lo que pensaba, pero si un minutito, al menos dos, Santos, Pablo, elementos para aportar a partir de algunos elementos para el debate, porque todo esto es un campo de debate, de conversación, que necesitamos ponerlo en el campo popular para saber cómo responder a esta ofensiva mundial de las extremas derechas y las élites viejas, pero renovadas, con las que nos tenemos que mover hoy en el mundo.
Gracias, Mario. Comparto los planteamientos que haces, porque al final, a partir precisamente de esa amplificación que hay de la voz de Donald Trump o de la clase, de estas clases que van asumiendo ya políticamente el gobierno, no solamente de un país, sino a nivel mundial, esa amplificación que se escucha en nuestros países, no solamente de América Latina, sino en el mundo, pues hace ver como imparable esas políticas, por desquiciadas que puedan parecer. Por un lado, tenemos el hecho de que estos discursos, estas políticas, desechazos a todo lo que pueda significar derechos sociales, económicos, políticos o cualquier otra conquista conseguida a costa de sangre y sudor por nuestros pueblos, pues desde el mundo de Donald Trump es despreciable y es desechable, ¿no? Pero no solamente eso, sino que también le permite a estas lógicas plantearse la recuperación de la colonia como un espacio, no solamente en términos de negocios, ¿no?, de mercado, sino de territorios. Los discursos de Donald Trump respecto a Groenlandia, respecto al Canal de Panamá, respecto a Canadá, ¿no?, de la ocupación territorial, se va haciendo ya no solamente un discurso que puede ser rechazado por los pueblos, pero por esa amplificación que tienen en cada uno de nuestros países o en algunos de nuestros países, se convierte en algo a discutir, ¿no? ¿no? El planteamiento que tiene Donald Trump sobre la desocupación, la liberación de territorio palestino, de los palestinos, para desarrollar un proyecto distinto, son muestras de ello, ¿no? Pero además de eso, además de esa ocupación territorial, no sería posible si no hay la amenaza y el planteamiento de la utilización de la fuerza militar para hacerlo en caso de que no haya cesión, es decir, los gobiernos o los pueblos no se opongan a esas políticas. Está ahí la presencia militar que está siendo manejado en el discurso con bastante facilidad, ¿no? Es decir, esas pretensiones, esas lógicas como que tienden a aparecer en este momento como imparables, ¿no? Por todo eso, por lo económico, por lo militar, por la ocupación territorial, por el retroceso de los derechos sociales adquiridos o conquistados, y por eso mismo el planteamiento que hacías finalmente, ¿no? Respecto a la necesidad de desde nuestros espacios, ¿no? Construir esos discursos, esas lógicas que vayan a hacer frente a ello, se convierte cada vez más en una necesidad urgente, ¿no? Simplemente quería hacer ese redondeo, podría decir, ¿no? Respecto a lo que va a implicar, ¿no? Estos discursos a nivel global y que, pues, si no se hace algo, evidentemente no va a ser imparable, ya está siendo imparable, pero va a ser todavía mucho más terrible, ¿no? Eso.
Yo soy un poco más optimista, pero comparto esta caracterización que has hecho, Mario, en torno al escenario mundial de esta nueva ofensiva de las élites, que las has calificado como patronal, colonial, que creo que en general me parece una descripción ajustada a este fenómeno de estas ofensivas hegemónicas en el mundo. Sin embargo, estas se han logrado imponer porque efectivamente había un contexto favorable, creíble, para que la población de estos distintos países opte y vote dándole apoyo y respaldo. No es algo que es gratuito, sino tiene que ver con un contexto de quienes han asumido también o han dejado de asumir en ese momento el gobierno, las políticas que estaban siendo implementadas, que ha habido un duro cuestionamiento desde la propia sociedad de nuestros países. Sin embargo, hay cada vez es un poco, diríamos, alentador saber que en un corto tiempo, estoy hablando del gobierno de Donald Trump, del propio Milei, que en un corto tiempo se han ido desgastando porque ha sido evidente esta suerte de privilegio de dar poder a los que más tienen en detrimento de la mayoría de los habitantes de nuestros países. Este es lo que le está aconteciendo a Donald Trump, a Javier Milei. Miro por un lado también de esperanzador, porque ante un discurso de honestidad para las castas se actúa totalmente o se actúa en esa misma dirección. Pero será, como dices, en esta semana, en el programa de los que viene, porque estamos ya prácticamente viviendo una carrera electoral en el país y necesitamos efectivamente tener lecturas mucho más agudas en torno a nuestra realidad. Con estos comentarios, no sé si hay algo más, agradecerle a nuestra compañera Hassel ya en los controles.